Seguimos en Trabajo de Hormiga y ahora tenemos un invitado especial, pero como es parte de la casa, por eso lo tenemos en el estudio con nosotros. Él es Juan Martín Ramos Padilla, que es el gerente de emisoras de la radio pública, pero que hoy vamos a charlar, más que hablar del funcionamiento de las emisoras de la radio o de por qué está en la zona, que también igual lo podemos profundizar. Queremos hablar un día después de que ya ha pasado el Día del Periodista, del rol del periodista. Así que te damos la bienvenida, bienvenido a la radio pública, a Radio Nacional Esquel. ¿Cómo va?
Bueno, muchas gracias, muy contento de conversar con ustedes y bueno, aprovecho sí para saludarlas por el Día del Periodista y la Periodista y hacer este saludo extensivo a todo el equipo de Radio Nacional.
Gracias, gracias. Bueno, obviamente que hay que reflexionar, cómo ha sido el rol del periodista, no digo en el transcurso de toda la historia del periodismo, sino me parece que hay un cambio o un quiebre en el último año, año y medio, que tiene que ver con esta pandemia mundial, que es el coronavirus, y lo que tiene que ver también con la introducción del periodismo, o profundizar sobre el periodismo digital, ¿no? Uh-huh. Me parece que dio paso a que, porque la normalidad o la cotidianidad ya no daba paso a estar tanto en la calle, me parece, ¿no?
Sí, sí, creo que ahí apareció algún desafío que tiene que ver con esto de que el aislamiento no se convierta en incomunicación, ¿no? Uh-huh. Que estemos aislados preservando nuestra salud sin estar incomunicados y ahí aparece, me parece que se vuelve a poner en valor el rol del periodista y la periodista. Y se vuelve a poner de relieve, creo yo, esto que a veces, con lo que a veces insistimos mucho, pero que creemos que no se toma la suficiente conciencia, que es que la comunicación es un derecho, uh-huh. ¿no? Que la comunicación no es un negocio, no es otra cosa, sino que es un derecho, ¿no? La necesidad de informar y de ser informado, la necesidad de poder participar activamente de la vida social, de las decisiones que se toman que afectan a la sociedad a partir de contar con la información suficiente y poder intercambiar esa comunicación. Y bueno, y qué importante ahí haberle encontrado la vuelta, uh-huh. vamos a decir, ¿no?
¿Las fake news tienen algo que ver, en esto también del derecho a la comunicación, a cómo informamos?
Bueno, muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo creo que ahí hay una batalla muy fuerte para pelear contra la fake news, y creo, y no lo digo porque esté hablando con ustedes, sino porque lo vengo sosteniendo hace rato, creo que específicamente el trabajador y la trabajadora de la radio, y más específicamente de la radio pública, y más específicamente de las diferentes ciudades de todo el país, son quienes tienen en sus manos, si lo sabemos valorar, la herramienta para combatir a la fake news. Uh-huh. Es decir, cualquiera puede caer víctima de una campaña de desinformación, de una campaña de difamación, de una operación de prensa, al momento de informarse por redes sociales. Uh-huh. Ahora, si yo todos los días cuando voy a trabajar o cuando estoy en mi casa o cuando llevo adelante mis rutinas o cuando estoy viajando, las escucho a ustedes y escucho Trabajo de Hormiga y escucho la radio pública, yo sé que estoy escuchando a personas que después hacen las compras en el mismo almacén que yo, que caminan las mismas calles que yo, que transitan las mismas calles que yo, y eso da una garantía que no te da ninguna fake news, donde no sabes quién es el emisor, no sabes quién está del otro lado, uh-huh. no sabes quién está atrás de eso que llega a tu celular. En el caso de ustedes es distinto, porque ustedes al momento de sentarse todos los días frente al micrófono tienen sus límites y su ética profesional que va más allá de cualquier indicación que les pueda dar cualquier jefe o jefa o cualquier gobierno de turno. Uh-huh. Entonces, ahí es cuando se genera una relación de confianza que hay que fortalecer y que hay que apostar entre quien se sienta frente a un micrófono en la radio pública y el ciudadano, claro, o la ciudadana que escucha la radio desde su casa, exactamente.
Claro. Yo me peleé un poco con la palabra fake news. Yo diría, uh-huh. contenido falso. Me vivo, he estado he participado de un montón de talleres al respecto de esto, y siempre lo pongo de plano porque me parece que es un digamos, es una contradicción. Una noticia no debería ser.
Sí,
no debería, más allá de las otras.
Sí, yo coincido con vos, me pasaba algo parecido cuando se puso muy fuerte el concepto de posverdad.
Que vino de lo de Trump.
También me parecía un oxímoron. No, ¿por qué posverdad? Es una mentira. Lisa y llanamente me estás mintiendo. Sí, coincido con vos.
Tal cual. Y en ese lugar, ¿crees que el contexto de la pandemia quizás puede abonar a quizás diferenciarse o empezar a construir otro discurso sobre el periodismo, muy anclado también a la inmediatez, al procesamiento de la información y no del conocimiento? ¿Crees que la pandemia puede renovar un poco esa mirada que puede tener parte de la sociedad?
Yo no sé si la pandemia, es decir, uno está tan enojado con la pandemia que cuesta encontrarle capaz un efecto secundario positivo, ¿no? Lo que yo sí creo es en la ciudadanía y en las decisiones políticas que toma la ciudadanía a partir de sus necesidades y sus derechos, ¿no? Digo, a propósito de esta frase tan conocida de Eva Perón que dice: donde hay una necesidad hay un derecho. Bueno, ahí sí pueden surgir ciertas cosas, ¿no? Quiero decir, si hoy vos tenés una comunicación más inclusiva en materia de género, por ejemplo, o si tenés una comunicación más federal, no tiene que ver con que una persona tomó una decisión determinada de manera aislada, sino que tiene que ver con que hay un contexto social que empuja y plantea las cosas en determinada dirección, ¿no? Entonces digo, aquella ola verde que vimos hace unos años, bueno, hoy también está teniendo un correlato al momento de ver que hay más mujeres frente a los micrófonos en general. Bueno, me parece que en el mismo sentido también la ciudadanía en general está haciendo un planteo de un mayor federalismo al momento de llevar adelante el circuito de la comunicación. Y bueno, me parece que también vamos hacia eso, y en ese sentido en casos como el de ustedes, es decir, quien vive en Esquel y lleva adelante la comunicación desde Esquel, y que por supuesto va a estar peleando por un mayor federalismo, bueno, creo que ahí puede haber cierta cuota de optimismo.
Me gustaría llevarte a otro tema y que tiene que ver, le recordamos a la audiencia que estamos hablando con Juan Martín Ramos Padilla, él es gerente de emisoras de la radio pública, y a mí me gustaría profundizar, vos sos uno de los creadores de esta información vía WhatsApp, ¿no? De utilizar el WhatsApp como un medio de transmitir la información, que estamos hablando de InfoSiberia, que le contamos a nuestra audiencia que nosotros ese picadito de noticias que escuchan todos los días, la base la utilizamos de InfoSiberia. ¿Cómo ha sido? Porque no, eso no se creó ahora, ya existe hace un tiempo. ¿Y cómo ha sido el momento de decidir la creación de ese medio de comunicación?
Bueno, capaz está mal decirlo, soy en aquel momento fui el único creador,
claro.
De hecho fue en un momento de mucha soledad que nace eso. Nace InfoSiberia el 24 de febrero del año 2016, y nace como respuesta a algo que claramente uno veía venir, que después tomó nombre, ¿no? Y se llamó Cerco Informativo. Pero la realidad es que ese cerco informativo uno ya lo empezó a ver el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Yo venía dedicándome a la función pública en la provincia de Buenos Aires antes. Bueno, las urnas indicaron que
iba a haber un gran cambio.
Que iba a haber un gran cambio, que algunos llamaron en aquel momento la revolución de la alegría. En aquel momento yo presenté yo estaba trabajando en el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires y presenté mi renuncia como funcionario con fecha desde diciembre, que es lo que me parecía que correspondía y que corresponde cuando el electorado decide un cambio, ¿no? Lo mismo ocurrirá, digo, yo yo hoy soy gerente de emisora de Radio Nacional, si dentro de 2 años
hay un cambio en
bueno, uno tiene que decir el pueblo decide una cosa, uno se corre, ¿no? Bueno, y en aquel momento desde mi casa, en una situación de mucha soledad, si vuelvo a los orígenes míos, ¿no? Que yo ya de joven había estudiado periodismo, me había dedicado al periodismo. De hecho, mi primer programa de radio lo empiezo a hacer a los 10 años en una radio barrial de Floresta, en la ciudad de Buenos Aires. Y empiezo a buscar alguna estrategia como para enfrentar esta campaña de silencio que se venía. Y bueno, ¿y por qué por medio del WhatsApp? ¿Por qué por medio del teléfono? Básicamente porque son las herramientas que uno tenía a mano. Claro. Es decir, no tenía ni grandes capitales, ni grandes... Y bueno, y encontré y encontramos en el WhatsApp esta posibilidad de llevar adelante una estrategia de comunicación que en poco tiempo se volviera masiva, ¿no?
Uh-huh. Claro. Es una apuesta bastante interesante teniendo en cuenta que hoy lo audiovisual, ¿no? En los medios o la multimedia y esta idea de el uso a través del diseño, de la edición, digamos, con un ayornamiento cada vez más transmedia, uh-huh. Es una apuesta muy interesante porque, digamos, pasa por difundir incluso lo que dicen otros medios, pero en función de una línea editorial propia.
Exactamente, sí, en aquel momento, me acuerdo que en aquel momento el WhatsApp era mucho más limitado y mucho más novedoso, si se quiere, de lo que es ahora. Ni siquiera tenía la posibilidad de incorporar negritas, ni siquiera tenía la posibilidad en el año 2016 de incorporar emoticones. Uh-huh. Pero lo que sí tuve claro en aquel momento, yo me acuerdo que viajaba mucho en subte y veía en los medios de transporte a las personas con sus teléfonos. Y si uno espiaba un poquito las pantallas, veía que estaban intercambiando mensajes por WhatsApp.
Claro.
Entonces, en aquellos días muchos me decían, ¿por qué no creas una aplicación de InfoSiberia?
Claro. Pero ahí ya implicaba otro esfuerzo del usuario.
Exactamente. Uh-huh. Yo decía, no, el punto no es que estén con el teléfono en la mano, el punto es que están con la ventana abierta del WhatsApp.
Claro.
Y lo que buscaba ahí InfoSiberia era de algún modo facilitarle la vida al ciudadano, ¿no? Era importante que fuera gratis porque entendíamos que estábamos en una etapa de un empobrecimiento y de una precarización de la vida que iba a ir en aumento en aquella llamada revolución de la alegría. Entonces era importante que cualquier persona pudiera tener acceso y era importante también que se pudiese economizar el tiempo, ¿no? Es decir, yo me acuerdo, y seguramente de ustedes también, yo me acuerdo de mi abuela tomándose 2 horas para leer el diario todos los días. Me acuerdo de una familia de clase media podía hacer el ejercicio de comprar el diario todos los días y que el diario le llevara el diario a la puerta. Bueno, son hábitos que se han ido reduciendo, ¿no? Y es un presupuesto comprar el diario y hay que tener 2 horas para leer el diario de punta a punta, ¿no? Y bueno, InfoSiberia también un poco buscaba eso, ¿no? Que uno lo pudiera leer en el colectivo, mientras desayunaba tomando
además
mate,
de que le acercás el resumen de la información del día, ¿no? O de las declaraciones del día. Uh-huh. Digo, le estás facilitando al usuario, toma, no es que yo solamente quiero hacer un recorte, sino como dice María, puede haber también información de otros temas, no es que uno ve una bajada de línea y no vas a irte de ese tema. Digo, le está facilitando al usuario tener a mano en esa herramienta, en esa aplicación que uno está continuamente mirándola, que debe ser la que más se mira en el teléfono, le tenés a mano toda la información.
Exactamente, sí.
Y además no es solamente centralizado, ¿no? Sino que es información federal, porque también tiene una parte que está con el detalle de lo que sucede también en el resto de las provincias. Uh-huh. La verdad que a mí me ha parecido, obviamente que fue algo que nos ha sugerido Nano en el 2016 o 2017, y siempre ha sido una herramienta muy práctica, digo, para el que ejerce la profesión también. Digo, no solamente para el usuario del vecino que quiere saber qué pasó, sino para el que ejerce la profesión también es una herramienta muy práctica.
Sí. Bueno, eso fue, me acuerdo cuando nació InfoSiberia, esto que vos me decís fue una de las respuestas que uno fue encontrando
y que tal vez no fueron pensadas, sino que uno se sorprendió al enterarse de esto mismo que me estás contando, ¿no? Porque pasó muchísimo que, sobre todo en las radios, empezaron a utilizarlo mucho para los panoramas informativos, ¿no? Uh-huh. Mucho en radios comunitarias, claro. Y entonces me acuerdo que salía a las 7 de la mañana, entre las 7 de la mañana y las 8 menos cuarto, y ya desde los primeros momentos me empezaron a pedir que por favor no me fuera a retrasar con la claro. salida del Info Siberia, porque me decían, yo salgo al aire a las 8 de la mañana, necesito claro. tenerlo para esa hora. Y bueno, y de repente sí, un día me encontré en una situación de decir, qué responsabilidad, claro. ¿no? Y me ha pasado una noche me pasó que me enfermé y me sentía mal y estaba con vómitos, qué sé yo, y me acuerdo terminando la edición, porque yo me levantaba a las 3:30, 4 de la mañana para ocuparme de toda la edición y de la última parte del armado, ¿no? Que obviamente se empezaba a hacer el día anterior, pero me acuerdo de haber terminado la edición sintiéndome muy, sí. muy mal, y con esta idea de no le puedo fallar a todas claro. esas personas que a su vez lo están esperando como herramienta de trabajo para poder comunicarse con la gente, ¿no?
¿Y cómo hace para sobrevivir? Digo, esta es la última pregunta porque se nos va terminando el tiempo, pues se nos termina el programa, en realidad. ¿Cómo hace para subsistir económicamente un medio de comunicación? Así que digo que no lo manejás solamente vos ahora, digo, en su momento cuando lo creaste, eras vos el que se dedicaba a eso, y ahora hay todo un equipo que trabaja para este medio.
Sí, ahora no lo manejo. No, o sea, yo cuando fui convocado para cumplir funciones en Radio Nacional, renuncié tanto a Radio Caput como, uh-huh. como a Info Siberia. Sí, bueno, ahí se generó una transición muy ordenada, porque de algún modo pude prever esta situación. Y bueno, quienes venían acompañando y formando parte de este proyecto fueron quienes siguieron y siguen hoy adelante con él. Pero respecto a la pregunta de cómo empezó a subsistir, yo me acuerdo que la idea inicial me la dieron unos payasos en Villa Gesell, ¿no? Yo estaba también en esos días de febrero con mis hijas paseando por Villa Gesell, porque claro, ¿cuál era el tema y cuál era la gran contradicción, ¿no? Si uno lo arancelaba, dejaba de ser masivo. Y si dejaba de ser masivo, perdía el valor, perdía muchísimo valor, ¿no? Porque claro. no es solamente enterar. Cuando vos lees un diario, no está solamente la información que vos estás leyendo, sino que además vos, mientras lees eso, sabés que hay muchas otras personas en muchos otros lugares que se están enterando de lo mismo, con lo cual pasa a tener otro significado lo que estás leyendo. Y eso no se tenía que perder de ninguna manera, al menos como objetivo, ¿no? Entonces, me acuerdo que veo ahí un espectáculo de circo callejero con mis hijas, y cuando termina el show, pasan la gorra y dicen, bueno, este espectáculo es familiar, es para todos, para todas, si usted quiere aportar, aporte, si puede aportar, si está en condiciones de aportar, y si no, no se preocupe.
Que esto va a seguir funcionando.
Nosotros claro. lo invitamos, y me acuerdo que dije, esa es la clave, uh-huh. esa es la clave, ¿no? Hay que pedirle a las personas un aporte, pero que ese aporte no implique ningún tipo de privilegio. No es que te vamos a regalar una taza
claro.
si vos aportás. Simplemente vas a estar aportando a que esto funcione. Uh-huh. Si podés, estás en condiciones de hacerlo, lo haces. Y si no, no pasa nada. Y bueno, invitamos entonces, y de hecho usamos ese término en aquel momento, el de pasar la gorra, y funcionó. Mucha uh-huh. gente se prendió y así es como funciona Info Siberia.
Bien. Gracias, Juan Martín, por tu tiempo. Esperamos que, bueno, con esto de la pandemia no se pueda tener tan seguido a toda a la gente, que uno, viste, que están en Buenos Aires, digo, y nosotros tan lejos, pero te agradecemos por tus reflexiones, bueno. por tenerte acá. Y acá me dicen, sí, me están tirando data, yo era porque nos estábamos quedando sin tiempo, pero a mí me dijeron que pregunte un poquito de nosotros, ¿no? De la red, me tiraron así un centro de que hablemos un poquito de nosotros, de Radio Nacional Esquel.
Sí, estuviste recorriendo la zona, también estuviste en Bolsón.
Estuvimos en Bolsón ayer con Nano Peralta, el director de Radio Nacional Esquel. Que bueno, la verdad ahora vamos a poder decir que les hemos devuelto al director de Radio Nacional Esquel de tiempo completo, porque en realidad ya estaba a tiempo completo él, pero además de estar haciéndose cargo de la dirección de Esquel, también se estaba haciendo cargo del Bolsón en estos días, hasta que pusimos en funciones ayer justamente al nuevo director del Bolsón, y estuvimos conversando también con todos los trabajadores y las trabajadoras de Radio Nacional el Bolsón, y bueno, la verdad que uno quisiera poder recorrer mucho más cada una de las 49 emisoras. Espero que la pandemia vaya cediendo como para que podamos ir generando una mayor frecuencia en ese sentido. Pero insisto con lo que planteaba hace un rato acerca de la importancia y la necesidad de no voy a decir poner en valor, porque es como si el valor no existiera, sino tomar conciencia del valor que tiene para la ciudadanía cada una de estas 49 emisoras de Radio Nacional, ¿no? Quiero decir, ya de por sí, yo estoy convencido, capaz me equivoco, pero hasta ahora nadie me ha podido demostrar lo contrario, pero estoy convencido que Radio Nacional es la radio más grande del mundo, ¿no? Uh-huh. Si uno piensa en la cantidad de periodistas, uh-huh, en la cantidad de micrófonos que hay en cada una de estas 49 emisoras, mismo recién veía la discoteca que tienen ustedes, que hay discos, acá hay unos 3.000 discos de vinilo en Radio Nacional Esquel. Bueno, ¿cuántos discos de vinilo tiene entonces la discoteca de Radio Nacional si sumamos todos los, claro, vinilos de todas, uh-huh, las emisoras? Seguramente tengas la colección de vinilos más grandes del país, ¿no? Pero sobre todo tiene esta particularidad de Radio Nacional que consiste justamente en estar en contacto con la ciudadanía desde cada uno de los lugares, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas radios de fronteras, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántas radios, Alto Río Senger con sus 7.000 habitantes, uh-huh, ¿no? Y el rol social que cumple la radio en cada uno de estos lugares, bueno, es fundamental, ¿no? Por sí, eso me parece la importancia de tomar conciencia del valor que tienen.
Esta es una de las, sí, la verdad que es un placer tenerte en el piso, considerando también que este es el año de los 60 años de la Radio Nacional Esquel, que es una radio que ha nacido como radio de frontera justamente, y que además garantiza el acceso a la información a muchos sectores y a muchas regiones, sobre todo rurales, a los parajes, que no solamente se comunican entre ellos, sino también que reciben la información desde acá.
Sí, claro.
Porque no
es comunicarse con nosotros para que demos la información, ¿no? Me pueden averiguar tal cosa, o me dan la información, me pueden gestionar que pase la máquina por el camino, porque no podemos llegar a nuestros hogares, ¿no? La radio pública cumple otro espacio más que comunicacional, ¿no? Para todos los oyentes y los vecinos de Esquel y la región.
Bueno, la radio pública sin ninguna duda constituye ciudadanía, ¿no? Y el mensaje al poblador que ustedes mencionan me parece que es casi el ícono, uh-huh, para explicar y para entender eso. Quiero decir, a diferencia de una empresa privada, de un medio de comunicación privado, que lo que va a buscar es tener un rédito económico, buscar la manera de favorecer las ventas de tal o cual producto, no, bueno, la radio pública tiene un objetivo muy distinto, ¿no? Que es la construcción de la soberanía, por eso la importancia de defender, uh-huh, esa soberanía comunicacional, porque a nadie se le ocurriría preguntarse o preguntar cuánta publicidad vendemos, qué tan redituable es desde el punto de vista del rating o del marketing o de cualquier otro término anglosajón, uh-huh, que sea muy moderno. ¿Cuántos de esas cosas ocurren alrededor del mensaje a poblador? No nos importa, no nos lo vamos a preguntar. El mensaje al poblador forma parte de nuestra cultura, de nuestro folclore, de nuestra historia, y por eso
la importancia de defenderlo, ¿no? Uh-huh. No importa lo que dice el minuto a minuto, claro. Ni ninguna de esas cosas que se pueden colocar en una planilla de Excel. Uh-huh,
tal cual. Gracias, Juan Martín.
No, bueno, muchísimas gracias a ustedes, en serio, un gusto.